Pero nos quedamos en la cordillera. Solo quería mencionar que en estas épocas en que tanto se repite que lo único que interesa son los estudios que terminan en un producto y que pueden desarrollar una tecnología y que después eso se puede convertir en dinero, estudios como estos que realizan Lucas Ruiz y muchos de sus colegas o los investigadores e investigadoras que estuvieron mostrándonos esas imágenes increíbles del fondo marino a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, dan cuenta de que la ciencia no es solamente para producir cosas que nos van a dar plata hoy. Es estudiar nuestra realidad, nuestro universo, nuestro territorio, nuestro ambiente, nuestra sociedad, para poder vivir mejor. Y para poder vivir mejor se necesita y se requiere financiar estos estudios que son importantísimos y que pueden justamente ser la diferencia entre tener agua o no tenerla. Uno de los institutos que está bajo amenaza es el Instituto Nacional del Agua, justamente que trabaja con la calidad del agua, la sanidad del agua, en fin, tantas cosas importantes. Pero decía que seguimos en la cordillera. Porque nos vamos ahora a otro aspecto también en la cordillera que tiene que ver con la historia. Y también hace muy poquitos días se publicó un libro con un título sugerente, Las casuchas del rey. ¿Qué son las casuchas del rey? Son una serie de refugios que fueron los que permitieron las comunicaciones entre Buenos Aires y Valparaíso a partir del siglo XVIII, cuando las personas que mandaban mensajes, personas, autoridades, en fin, los mensajes para llegar de un lado a otro de la cordillera había que llevarlos a mano, caminando, y se tardaban, caminando o en mula, se tardaban 8 días para atravesar la cordillera. Bueno, estas casuchas quedan, muchas de ellas, y merecieron una investigación profundísima que hicieron el doctor Víctor Ramos y la doctora María Beatriz Aguirre Urreta, consultando bibliografía y testimonios históricos en la Argentina, en Chile, hasta en Alemania. Queremos saber más sobre esta investigación y sobre estos 250 años de comunicaciones trasandinas y tenemos en línea uno de los autores, al doctor Víctor Ramos.
Doctor en Geología de la Universidad de Buenos Aires, realizó un Master of Science en Fotointerpretación Geológica en Holanda, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador emérito del CONICET, expresidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina.
Hola doctor, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Nora? Un placer charlar con usted.
El placer es todo nuestro. El doctor, seguro que lo deben recordar porque cada tanto lo llamamos y tenemos el placer de tenerlo con nosotros en el programa, pero es el señor de la cordillera, porque ha hecho innumerables estudios sobre la cordillera y fue el que descubrió que la cordillera de los Andes estaba creciendo todavía, ¿no? Unos centímetros por año o milímetros, no sé.
Milímetros por año, pero de lo que vamos a hablar hoy es algo que es el fruto, digamos, casi de decenas, 40 años de trabajo en la cordillera, buscando piedra, buscando rocas, tratando de entender la cordillera y tropezando con unos hechos que al principio no me llamaron demasiado la atención y con el tiempo realmente surgieron, se hicieron cada vez más importantes y que son las casuchas construidas por el rey de España.
Claro, yo pensé, seguro que se debe haber topado con estas casuchas mientras estaba haciendo los trabajos. ¿Cómo surgió la idea de esta investigación, doctor?
Bueno, curiosidad básicamente, porque allá por el año 84 estábamos trabajando en la zona de la Aconcagua y fuimos con un grupo de estudiantes y colegas a un refugio, el refugio del Teniente Ibáñez. Teniente Ibáñez fue uno de los héroes, el referente máximo del andinismo militar. Subió a casi todos los cerros de la Argentina y murió en la primera expedición argentina a los Himalayas en el año 54. En su homenaje, años después, hicieron un refugio. Lo hicieron con todas las normas de la ley, con hierro, buena construcción, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros fuimos a alojarnos en ese refugio, encontramos que estaba completamente destruido. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser que algo tan bien hecho en su momento haya durado tan pocos años? Y empecé a mirar con admiración a esto que estamos hablando a usted en la pantalla, que hace años y años que están parados ahí y todavía siguen en pie. Entonces me empecé a interiorizar qué criterio habían tenido los primeros constructores de esos, quiénes fueron, cómo seleccionaron el lugar y por qué lo habían hecho en la forma en que lo hicieron. Y poco a poco nos fuimos interiorizando con la historia de estos refugios, que es realmente extraordinaria.
Claro, porque empieza en 1765, ¿no?
Sí, todo empieza con casi un desastre, con un accidente, un incidente muy grande, que es que Ambrosio O'Higgins, que era el padre, bueno, Ambrosio O'Higgins era el padre del famoso libertador de Chile, Bernardo O'Higgins, él se dirigía de Buenos Aires a Valparaíso y quiso cruzar la cordillera en invierno. En verano es fácil, uno se sube una mula y puede pasar con la mula todo el trecho, pero en invierno las mulas no pueden pasar y hay que hacerlo caminando. Con la carga al hombro, se puede decir. ¿Y qué ocurrió? Que la agarró una tormenta, no había refugio en ningún lado, no hay dónde guarecerse porque no hay cuevas, no hay nada, digamos, es piedra pelada, se puede decir. Y sufrió muchísimo, estuvo a punto de morir congelado. Y apenas llegó él a Santiago de Chile, dijo, no, hay que hacer refugios en esta cordillera. Fue muy bien recibido en Chile, finalmente se radicó en Chile, llegó a ser gobernador de la Capitanía de Chile, llegó a ser virrey del virreinato del Perú. Hizo su gran carrera. Y lo primero que hizo él, dice, miren, hay que construir refugios, y principalmente eran refugios para el correo real, o sea, estaban en guerra con los ingleses, los barcos no podían pasar por el sur porque eran continuamente atrapados por los corsarios, los piratas, y a pesar de que se había hecho un tratado de paz, seguían cayendo debajo, digamos, de las huestes británicas. Y la única forma segura para mandar la correspondencia era por tierra, cruzando una hacia el Alto Perú, que era muy difícil el camino y muy largo, tardaban semanas y semanas, y otro ha tratado de ir de forma directa a través de la Cordillera de los Andes entre Mendoza y Valparaíso. Pero ¿qué ocurría? Que en invierno se hacía muy difícil. Entonces, él escribió al rey, le presentó un proyecto diciendo que hacía falta construir refugios, etcétera, etcétera, y como todo lo que ocurría en aquel entonces, no se movía una piedra, no se hacía nada si el rey no lo aprobaba. Y llegó la aprobación del rey, y en 1766 el mismo O'Higgins supervisó la construcción de las primeras 6 casuchas coloniales. Y, milagro, fueron puestas en lugares que pasaron muchas de ellas más de 200 años y todavía siguen en pie.
¡Qué impresionante!
Me preguntaba qué criterio habrá utilizado, y fue el criterio más inteligente. Se juntó con los arrieros, con los vaqueanos de la zona, y le digo, bueno, ¿cuál es el mejor lugar para construir algo acá? Porque ustedes que pasan por el invierno con todas las tropas, y que yo tendrían que... Y dijeron, no, sí, no hay ninguna duda, acá no se puede, allá se puede. Entonces, guiado por los arrieros que cruzaban continuamente la cordillera, ubicó los sitios estratégicos donde levantar esas construcciones.
¿Y en la casucha había víveres, por ejemplo? ¿Se dejaba algo para que la persona que llegaba, como ahora, por ejemplo, en la Antártida, los refugios tienen galletitas o tienen algo como para pasar unas horas, si hay una tormenta, por ejemplo?
Estaba todo muy estudiado, porque ¿cierto? El correo real venía con una estaca de correos. Decía que no podía ser de gran tamaño, pues tenía que llevarla al hombro. Y tenía vituallas, o sea, tenía una serie de comestibles, un poco de carbón para prender fuego, y todo eso estaba en una alacena cerrada con llave dentro de la casucha, y a su vez la casucha tiene una puerta cerrada con llave y después pusieron un candado más grande. Hicieron lo imposible, pero no pudieron mantener eso. La cantidad de disposiciones, regulaciones y castigos, no hubo forma porque no se comprendía o no comprendía la gente desde Madrid o desde que tomaba las decisiones, que estando en medio de la cordillera, en medio de una nevada, un temporal, con peligro de vida, y uno encuentra un refugio, lo abre, y si está cerrado con llave, agarra una piedra, lo rompe y entra. Y si hace falta leña, bueno, se quema la puerta. Y así sucesivamente. Conclusión, le destrozaron todo el tiempo los refugios e hicieron toda una serie de castigos, que el más importante era mandarlo desterrado a la isla de Juan Fernández durante X periodo de tiempo para que purgase sus su delincuencia.
Su delito,
digamos.
Su delito.
Y, y básicamente eran tratados como delincuentes, y realmente eran arrieros, eran gente común, no eran delincuentes, por más que le pusieran esta, si estaba la vida en juego, había que hacer algo y lo hacían.
Y ustedes, yo vi que cartografiaron incluso cómo estaban dispuestas las casuchas, ¿pudieron calcular o tienen el número exacto de cuántas se construyeron?
Esa es otra historia fascinante, porque las tres que hizo Higgins, más otras dos, más en caminos intermedios, porque era muy larga la caminata en el medio del invierno. Pero hemos podido reconstruir que existió por lo menos entre 13 y 14 casuchas a lo largo del recorrido. Las primeras fueron coloniales, y esas coloniales fueron, digamos, diría yo, las que tienen más valor, porque son uno de los edificios más antiguos que hay, tanto en Chile como en Argentina, en esa región. O sea que tienen un valor tremendo. Y lo otro es que a medida que pasaba el tiempo era necesario ir, digamos, teniendo mayores posibilidades para alojarse. Y allá por 1840 el presidente Montt de Chile, hay que tener una cosa que no dije que es muy importante, todo esto de la época colonial lo hizo Chile, era la capitanía de Chile que llegaba hasta Mendoza y estaba bajo su jurisdicción el cruce de los Andes. Recién en 1777, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, Mendoza empezó a ser parte, digamos, de lo que es la costa atlántica, lo que es Buenos Aires, lo que sería después el Virreinato del Río de la Plata. Pero entonces, toda la documentación se guardó en Chile y parte de la documentación también está en los archivos generales de Sevilla. Esa parte se puede reconstruir paso a paso, absolutamente todo. Y hay historias fascinantes. Por ejemplo, en aquel tiempo mandaban por una reata de mulas la renta de la Capitanía de Chile a Buenos Aires para que se embarquen. Y en una de esas idas y vueltas se perdieron una cantidad de doblones de oro muy importante. Me tomé el trabajo de calcular cuánto valían esos doblones y es casi, hoy día sería $1,000,000. Piensen ustedes que una mula se caían continuamente las mulas por los barrancos, con $1,000,000, eso despertó la codicia de numerosos aventureros. Y a través de los años se han ido a buscarlo. Se sabe, de acuerdo a lo que decía el vaquero, dónde se cayó la mula, no encontraron registros de la mula, no encontraron registros de los doblones. Hay toda una historia de misterio detrás de esto. Y uno lo mira con cierta distancia y dice, lo más probable es que alguien se lo robó, porque no, si la mula se hubiera caído con la cantidad de gente que fue a buscarla después, tendría que haberse encontrado. Y decía que después se empezaron a construir, después de la época colonial, y esa historia la hemos podido reconstruir paso a paso por un gran pintor alemán que es Maurice Rugendas. Y Maurice Rugendas tiene una historia completamente, merece una historia aparte de esta, porque Maurice Rugendas, influenciado por Humboldt, estamos hablando de 1810-1820, influenciado por él, Humboldt le dijo, mire, un pintor tiene que documentar lo que ve en su camino, ¿cierto? El paisaje, la flora, la fauna, la gente, las costumbres de la gente. En aquel tiempo no había fotografía, y la única forma de retratar lo que era eso era a través de la pintura. Y Rugendas fue un máximo artífice en ese sentido, porque primero había ido a Brasil, pintó cualquier cantidad de muchas fotos, bueno, muchos cuadros de él, de Brasil son clásicos, estuvo en Buenos Aires, después pegó la vuelta, entró en Chile, y en Chile se dedicó a hacer básicamente lo que le había sugerido Humboldt. Él cruzó la cordillera de los Andes y paso a paso registró todo lo que encontró en su camino.
¡Qué bárbaro!
No, pero es una cosa más interesante todavía, porque él pensó, después de hacer todos esos trabajos, ir a Alemania y con la venta de sus cuadros, a través de álbumes, una serie de publicaciones, pensaba que iba a vivir tranquilo hasta el resto de sus días. Cuando llegó a Alemania, ya se había inventado la fotografía, nadie estaba interesado en esos cuadros de paisaje, y realmente murió pobre y tenía como 2.000 o 3.000 cuadros que tenía cuando se murió, que fueron donados a su muerte al Museo de Múnich. El Museo de Múnich fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, quedó completamente destrozado, y los cuadros de Rugendas se salvaron porque estaban en un sótano, a cubierto por cualquier tipo de problemas con los bombardeos. Pudieron restaurar el Museo de Múnich con la venta de los cuadros de Rugendas. ¿Y qué ocurrió? Vendieron los cuadros en Brasil, compraron todos los cuadros que tenían en Brasil, todos los cuadros costumbristas de Buenos Aires. Cuando yo estudiaba, el que vendía las velas, el aguatero, todos esos oficios que aparecen en los libros de lectura, eran los cuadros de Rugendas, que él había ilustrado en su paso por Buenos Aires. ¿Y qué ocurrió? Que las cosas más costumbristas, las cosas más interesantes, fueron vendidas. Y quedaron así de cuadros que nadie tenía interés. Y a través de un profesor alemán, yo tuve oportunidad de encontrarme con la curadora en Múnich, y le dije cuál era mi intención, y me preparó una exhibición del cruce de la cordillera, que eran los cuadros que habían quedado, que nadie tuvo interés, se puede decir, en ese momento, y una sala llena de cuadros, o sea, había decenas de decenas de cuadros de esos. Yo elegí 10 o 15 de ellos que me parecían más ilustrativos a lo que nosotros buscábamos, y eso nos permitieron paso a paso reconstruir la ubicación de su cruce en 1838. Algo sabíamos porque Darwin también había pasado por ahí. Darwin también habla de los refugios, los describe, estuvo en uno de ellos, y en sus secciones de la cordillera de los Andes marca la ubicación de los refugios. O sea que hay una documentación excelsa, divina realmente, dónde estaban ubicados y poder así conocer su historia.
¡Qué historia fascinante! Bueno, ¿qué podemos decir? Que hay que leerla, Jesús. Yo empecé a leerla, todavía no la terminé, pero es un libro lujoso, con una profusión de ilustraciones, de reproducción de documentos, todo esto que nos está contando el doctor. Así que quienes puedan, bueno, acercarse al libro Las Casuchas del Rey, una historia de 250 años de comunicaciones trasandinas, lo van a disfrutar porque está lleno de estas historias verdaderamente de no creer. Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya dado estos minutos y ya le voy a contar cuando termine de leerlo, a ver cuánto me sorprendió este libro y esta recuperación de una historia desconocida.
Yo ya tengo algunas sorpresas también. Esta mañana he recibido una foto del primer turista que se fue con el libro bajo el brazo y que me manda una foto en plena cordillera, sacada ayer o esta mañana, donde se ve uno de los refugios y está con el libro paso a paso tratando de ubicar a lo largo del camino esos refugios. Así que espero que después de leer el libro
pueda hacer el camino. Eso es lo que comentaba cuando lo recibí. Yo quisiera hacer este camino siguiendo Las Casuchas del Rey. Ojalá que se pueda hacer. Doctor, le mandamos un abrazo enorme, enorme, y felicitaciones por esta nueva investigación.
Sí, la quiero compartir con mi coautora, la doctora Aguirre Urreta, que tuvo gran parte del mérito en la ejecución de la misma.
Así es, un libro a cuatro manos. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Víctor Ramos, autor, junto con la doctora María Beatriz Aguirre Urreta, de este libro que cuenta una historia fascinante y hasta ahora desconocida.